la economía.
Con uno de los hombres que más saben del tema, el doctor José Fernando Isaza. No solamente su capacidad como académico, sino conocedor del tema como pocos en el país. Hace poco se refería en su columna del Espectador al tema Reficar. El doctor Isaza gentilmente nos atiende a esta hora. Doctor Isaza, muy buenos días.
Buenos días.
Doctor Isaza, estamos pues comenzando todos los días a descubrir una noticia nueva sobre ese contrato de Reficar. Los colombianos pues no entendieron muy bien qué pasó al comienzo con Glencore, la recompra de Glencore y después ese intermediario que es una cajita de sorpresas CBI, en donde los sobrecostos, según el contralor, son de dimensiones jamás vistas en Colombia. Es el valor, el doble del valor del contrato, más de 8,000 millones de dólares. Tenemos una bellísima, extraordinaria refinería, pero con una cantidad de sombras alrededor de lo que allí pasó. Doctor Isaza, por su conocimiento, naturalmente hay que entender que equivocación no necesariamente es corrupción, pero comienzan a aparecer unas, repito, sombras que tienen a los oyentes absolutamente impactados. Por el seguimiento que usted le ha hecho a Reficar y leyendo lo que usted escribió recientemente, para usted, ¿qué pasó en Reficar?
Se montó una empresa para gastar, gastar y gastar sin medida, dentro de la idea de que el precio del petróleo iba a continuar en niveles de 120, 130 dólares y que las utilidades de Ecopetrol podrían, llamemos, ocultar todos los errores que se estaban cometiendo en Reficar. Por ejemplo, hay una cosa que es bien preocupante. Hace unos días, oyendo a un miembro de la Junta Directiva de Ecopetrol, decía, no, pues que nosotros sí no sabíamos nada de eso, porque yo estaba en la Junta de Ecopetrol y eso en la Junta de Reficar. Entonces se montaron varias empresas para que cada una tomara decisiones y la Junta de Ecopetrol, que era la que al final respondía por absolutamente todo, porque es que el capital de Reficar, todos los créditos, las garantías, todas aparecen en el balance de Ecopetrol. Desde hace un tiempo, tal vez hace como un año y pico, yo estaba un poco preocupado porque fuera a operar Reficar. ¿Y por qué? Porque es que de momento en que empezaron a operar Reficar, la depreciación y los costos financieros se iban a reflejar en el balance de Reficar. Pero es que Reficar es 100% Ecopetrol. O sea que se reflejan, a menos que tengan unos contadores bastante imaginativos, se van a reflejar en el balance de Ecopetrol. Es decir, contrario a lo que se dice, esto sí lo vamos a pagar todos los colombianos, vía, bueno, los que tienen acciones, vía que dividendos perdidos, y los que no tienen, porque el gobierno va a dejar de recibir una supermillonada de plata. Piense simplemente en esto, esa obra vale 8,000 millones de dólares. El valor de depreciación mínimo puede ser 600 millones de dólares al año, la sola depreciación. Estamos hablando de 2 millones, de 1,800,000 dólares diarios de sola depreciación. A eso agréguele que hay que pagar 5,000 millones de dólares de deuda. Eso todo aparece cuando esté en el balance consolidado de Ecopetrol. Pero durante mucho tiempo lo que hicieron fue crear empresas, crear subsidiarias, crear lo que se llama, le gastaron también mucho tiempo, no tanto a la ingeniería química, sino a la ingeniería financiera, para ir ocultando todo. Pero es que el proyecto empezó mal, el proyecto empezó pésimamente. ¿Cómo es que Ecopetrol compra Propilco en ese momento, cuando sabía que no había la materia prima? Porque la materia prima se había agotado ya hace un tiempo, porque los campos de Payó y provincia habían dejado, ya estaban agotados y no producían la materia prima para el polipropileno. Entonces, compran Propilco y seguramente, alguien dijo miércoles, esto va a ser complicado esta compra de Propilco porque nos va a tocar provisionar. Entonces, ¿y por qué no modificamos la refinería? Entonces hay una primera modificación, tal vez no la primera, pero una modificación a la refinería para producir materia prima a una empresa que compran en un momento en que no había la materia prima, y eso cuesta tal vez unos 200 millones de dólares. Y ahí pero esa es la puntica nomás. Todo se hace para gastar y gastar. ¿Cómo es posible Colombia tiene un mercado desde hace muchos años excelente de fuel oil. Realmente eso ayudó muchísimo en las crisis, porque sobre todo en los países centroamericanos y del Caribe, el fuel oil se emplea para producir energía eléctrica. Cambiar fuel oil a productos blancos vale un infierno de plata. Entonces aquí presentaron como el gran éxito que la refinería no producía fuel oil, sino productos blancos solamente. Eso mete ahí 1.500, 2.000 millones de dólares, pero con un pequeño problema, que lo estamos viendo hoy. Las térmicas que no tienen gas algunas están operando con ACPM porque no hay fuel oil. Es decir, lo que uno mira es que parece que no todo mundo se puede equivocar tanto en materia tan grave y realmente no pasa nada. Es que como ha dicho el contralor, esto es en serio. Mira, lo del Guavio se ven, ha robado unos 200 millones por ahí de dólares de sobrecostos en el Guavio. Pero es que aquí estamos hablando de 40 veces, de 40 veces esto. Yo sí creo que en un momento dado se va a tocar mirar todas las actas, cómo se definían las decisiones. Pero hay una decisión que es así como dicen las mamás, no tiene perdón de Dios. Volver a comprar a Glencore por 500 millones de dólares la inversión que había hecho. Cuando Glencore hizo la inversión, de acuerdo con el documento COMPES, cualquiera que hiciera la inversión tenía que correr los riesgos, de bien o para mal. Si hubiera sido un excelente negocio, pues se tapaba de plata. Y si no, pues perdía. Y cuando en enero del 2009, el valor presente de la refinería, porque ya eso está mirándose los sobrecostos y los márgenes de refinación, era negativo. Es decir, en ese momento hubiera sido mejor abortar el proyecto. Era negativo. O sea que el otro accionista había perdido todo. ¿Cómo es que Ecopetrol le recompra por 590 millones de dólares la inversión a Glencore cuando, de acuerdo con el documento de COMPES, cualquiera que fuera el inversionista tenía que correr los riesgos empresariales? Entonces usted empieza a hacer sumas y sumas y sumas y aparecen los 4.500 millones de dólares de sobrecostos.
Camila, aprovechemos. Estamos escuchando al doctor Isaza, que fue presidente de Ecopetrol, que ha sido ministro, pero que viene del sector privado cuando estuvo a la cabeza de una de las empresas en su momento más importantes de la región, que fue la compañía colombiana automotriz, la Mazda. También estuvo al frente de donde le extrañan mucho, de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Lo que está diciendo el doctor Isaza ya no es una observación o análisis de unos periodistas o de unas personas que a la distancia ven que hubo un sobrecosto. Este señor sabe lo que dice, Camila.
Y por eso quiero preguntarle al doctor Isaza sobre unas declaraciones que tuvimos acá del doctor Fabio Echeverry, quien estuvo en la junta de Ecopetrol. Cuando le preguntábamos sobre lo que había pasado en Reficar, mencionaba el doctor Echeverry que él no sabía, que eso no era con él, que ellos no tenían la información. Y usted, que sabe cómo funciona eso dentro de la junta de Ecopetrol, tal vez nos puedes decir si sí o si no, quienes hacían parte de esa junta tenían la obligación de saber lo que estaba pasando con Reficar, o existe la posibilidad de que no, y que realmente eran unas tres o cuatro personas allá en Reficar las que estaban manejando lo que pasaba con los gastos, y la junta al final le entregaban unos informes, unos mamotretos, un día antes de la junta, y ni siquiera se los leían y aprobaban a pupitrazo.
Es que ese es el punto que le mencionaba, tal vez el punto más delicado. Reficar no es una inversión marginal en Ecopetrol. Reficar es la inversión de Ecopetrol. La junta de Ecopetrol tenía que responder por todos los créditos de Reficar. Es que además se hizo una ingeniería financiera muy complicada por esto. Se creó una subsidiaria de Ecopetrol, 100% de Ecopetrol, que era la que le giraba el crédito a la y el capital a Reficar, pero todo dólar que salía de esa empresa era dólar de Ecopetrol. Cuando Reficar asumía los créditos con el exterior, esos créditos son avalados por Ecopetrol. Es decir, si Reficar no puede pagar o pasa cualquier cosa, los paga Ecopetrol. En los balances, en cualquier empresa medianamente organizada, yo no digo ni siquiera organizada, en cualquier empresa medianamente organizada existe lo que se llama el balance consolidado, no solamente de su empresa, sino también de las subsidiarias. Y repito, esto no es una subsidiaria de Ecopetrol, es la mayor inversión de Ecopetrol. Entonces, en los balances tiene que estar reflejado las garantías que está dando a Reficar. Es decir, pensemos de esta forma, ¿no? Es como que un padre de familia le diga al hijo, haga el negocio que usted quiera. Usted lo maneja, pero eso sí, toda la plata que necesite, yo se la entrego. Todos los créditos que tome, yo se los garantizo. Si a usted le va mal, yo le doy la plata. Y después cuando el muchachito se quiebra, diga, ah, yo no tenía nada que ver porque él era el que manejaba el negocio. No, la responsabilidad 100%, 100%, no 98, 99, 100% de la recompra de Glencore, de la compra de Propilco, de los créditos de Reficar, de las decisiones de cambio de modelo de refinación, todas esas decisiones afectaban total, completa y absolutamente a Ecopetrol, que es el dueño del 100% de las acciones, pero el garante total, absoluto, irrevocable de todas y cada uno de los créditos. Cuando Reficar empieza, sí. Mira, hay una cosa que es muy interesante. En el año, yo estuve mirando hace poco el balance del 2014 de Reficar. En ese momento Reficar todavía no estaba operando. Entonces, toda la devaluación y todos los costos financieros se fueron a mayor valor de la obra. Si hubiera estado operando, la devaluación y los costos financieros hubieran ido a costos operativos y Reficar hubiera estado en quiebra. Es decir, curiosamente lo salvó que no estaba operando. Entonces, todos esos costos se fueron a mayor valor de la inversión, pero ahora la tienen que depreciar. Y esa depreciación no es en Reficar. Esa depreciación aparece en los estados financieros de Ecopetrol y la rentabilidad y la utilidad de Ecopetrol se ve reflejada directamente, a menos que haya contadores que no creo, eso sino muy imaginativos, a menos que tuvieron mucha imaginación para crear varias empresas e ir diluyendo la responsabilidad.
Doctor Izaza, y acá hay una preocupación porque uno oye las explicaciones y este peloteo de responsabilidades de todo el mundo donde no, la culpa es de antes, no, la culpa es de ahora, en fin. Y hay algo que se ha dicho, es que, y se la escuchábamos al actual presidente de Ecopetrol, que es que era que ya estaban en la mitad del río y entonces que había que pasar al otro lado y que no se podía hacer una pausa. Que actuaron como bomberos, pero uno siente que actuaron como bomberos, que lo que hicieron fue sentarse a ver si el incendio se apagaba solo.
Mire, en eso hay hace muchos años, por allá por los años 70, por ejemplo, Ecopetrol iba a construir una refinería en Tumaco e invirtió mucha plata, pero mucha, además hizo la adecuación de la tierra en Tumaco, que costó un infierno de plata. Pero hubo un momento en que se decidió que continuarla era peor negocio que parar. El estudio del 2009, de enero del 2009, mostraba que continuar con esos sobrecostos era peor. La pérdida era peor que hacer una pausa en el camino. Muchas veces eso ocurre, eso no es tampoco tan dramático. Lo que ocurre es que era, claro, políticamente era muy difícil. Y seguramente, no tengo idea, como las utilidades de Ecopetrol eran tan buenas, pues eso quedaba ya amortiguado. Tal vez como lo dije en alguna columna, como se bajaron las aguas, quedaron las rocas mostrando que podían hacer naufragar el barco.
Sí, doctor Izaza, quisiera preguntarle, ahora pues, después de todo este escándalo, ¿qué va a pasar? El presidente Reficar señalaba que las deudas de la compañía son de 5,000 millones de dólares y que esperan pagarlas en 2028. Como usted señala que la responsabilidad 100% pues pertenece a Ecopetrol, ¿esto es viable cumplirlo ya con la refinería terminada? Y entonces, ¿cómo se va a ver afectada la petrolera que finalmente pues un gran porcentaje pertenece a todos los colombianos?
Bueno, es posible, hay en todo este despelote hay algo positivo, es que la baja de precios del petróleo mejoró los márgenes de refinación. Claro que eso no está, eso sí es una, como se dice, eso sí fue un regalo de los dioses tutelares, eso mejora un poquito pero entonces con ese margen de refinación, como el capital lo dio Ecopetrol, el capital está todo puesto por Ecopetrol, entonces y la depreciación aparece en los balances de Ecopetrol, entonces Reficar con el margen de refinación sí puede ir pagando la deuda, pero va apareciendo en el balance de Ecopetrol primero un capital que no está rentando, porque dará para pagar la deuda, y una depreciación que afecta a los resultados financieros.
Doctor Isaza, usted con lo que nos dice nos da la razón a los cuestionamientos que les hemos hecho a quienes han accedido a pasar al teléfono que tienen algo que ver con este tema de Reficar. Pero si bien serán los entes de control los que tengan la última palabra, por las respuestas de estas personas que menciono, pues sabemos que van a hacer hasta lo imposible por decir yo no tuve nada que ver, ese problema no era mío, yo hasta donde hice lo hice bien. Con lo que usted ha analizado, ¿usted cree que se van a poder salir con la suya?
No, mire, yo creo que, como digo, esto no es una cacería de brujas y que y hay presunción de inocencia y de buena fe en todo esto. Yo no creo que valga, ni a mí me corresponde decir nada sobre eso. Pero sí es muy importante, por ejemplo, que se empiecen a mirar cómo se tomaron las decisiones, con qué estudios se tomaron las decisiones, porque hay algo que a veces se olvida, es que el Consejo de Política Económica y Social, cuando da la autorización de la refinería, pone una serie de condiciones que son muy sensatas. Por ejemplo, que la refinería no tuviera participación mayoritaria de Ecopetrol para no quitarle los recursos de Ecopetrol que debía destinarlos a búsqueda de petróleo, que pues no lo pudo hacer. Segundo, que la operación no fuera por Ecopetrol, para no entrar en todos los costos operativos de Ecopetrol. Y tercero, que el socio supiera de refinación, parece como tonto, ¿no? Es decir, que se va a construir una de las refinerías más sofisticadas del mundo, pues que el socio fuera un socio estratégico y supiera. Y otra decisión del COMPES es que el socio corriera con el riesgo empresarial, para bien o para mal. Esas cuatro decisiones del COMPES, todas y cada una fueron modificadas. Vale la pena ver quién las modificó.
Lo otro que uno no entiende es cómo no, cuando esto estaba adquiriendo esa dimensión, como usted dice, pues el Guavio pues es un tema menor frente a esto. ¿Cómo entiende uno que por esos mismos, durante todo ese tiempo, lo hemos dicho acá, la Contraloría manifestara que la gestión era favorable, que el control interno era eficiente y que no había, y la opinión era sin salvedades, permanentemente como en una normalidad que se iba tragando todo?
Vuelvo a lo que les planteé al principio. Desafortunadamente, la sola contabilidad no es suficiente. Hay que estar mirando las implicaciones de la contabilidad. Por ejemplo, durante la construcción, los mayores costos aparecen es como mayor valor de la inversión y no como pérdida. Entonces, no solamente, si usted mira la contabilidad, es correcto, ¿sí? 3,000 millones de dólares, pues es correcto. Pero no miran que esos 3,000 millones de dólares realmente van a afectar luego la parte de capital no productivo y de depreciación. Es decir, la contabilidad puede estar correcta. Eso no. Sería muy raro, sería muy realmente sorprendente que la contabilidad no fuera correcta. La contabilidad está reflejando de que se compraron unos andamios por 15,000 o 30 millones de dólares. Entonces la contabilidad lo que refleja es alquiler o costos operativos 30 millones de dólares, pero la contabilidad no está reflejando, por eso es que es importante la administración y el análisis. Si valen 30 millones, la contabilidad no refleja eso.
Doctor Isaza, explíquenos por favor la relación que tienen y cómo es el comportamiento de los ministros de Hacienda dentro de la Junta de Ecopetrol, porque uno entiende que los ministros de Hacienda como Juan Carlos Echeverry, como Mauricio Cárdenas, como lo fue el mismo doctor Zuluaga, pues son economistas, y Ecopetrol y la construcción de la refinería de Reficar pues tiene unos componentes muchos más técnicos que tal vez un economista que no sea ingeniero de petróleos no entiende. Por eso, explíquenos usted, que conoce allá adentro cómo funciona realmente estos ministros cuando van a la Junta, cuál es el papel que desempeñan, si no entienden muchos de los temas que allá se tratan.
Mira, yo creo que sería totalmente irresponsable de mi parte juzgar comportamientos de personas. No. Soy totalmente irresponsable de decir algo. Pero sí hay algo que quiero decir. Juan Carlos Echeverry sí se dio cuenta, en un momento dado, de que esos costos estaban ya fuera de cualquier proporción. Pero ya cuando él se da cuenta de eso, ya el proyecto se iba mucho más avanzado de lo que les comenté yo en el 2009. Es decir, realmente sí empiezan a sonar alarmas. Hay alarmas que empiezan a sonar. Pero le repito, uno de los grandes problemas, yo creo que esto es una lección que debe aprender el país, es que en cualquier proyecto en que estén las entidades públicas debe haber más ingeniería civil, eléctrica, de petróleo y química, y un poquitico menos de ingeniería financiera. Porque esa ingeniería financiera hacía que era un velo tan complicado que para mucha gente que estuviera en una junta no lograba ver lo que estaba pasando, porque eso estaba todo velado. Porque estaba velado a través de subsidiarias, de sucursales, de subcontratos. Entonces, si se mira el balance de Ecopetrol, por ejemplo, en el balance de Ecopetrol, todos los sobrecostos no aparecen como sobrecostos y como APG. Van a ese mayor valor de inversión, pero no mayor valor de inversión de Ecopetrol, porque Ecopetrol estaba con el 50% ahí y el otro 50% estaba a través de otra empresa, pero de una otra empresa 100% de Ecopetrol. Y repito, el crédito no estaba dado, la garantía y los créditos que se desembolsaban no parecían directamente dados por Ecopetrol, sino a través de una subsidiaria que daba los créditos. Entonces, en el balance de Ecopetrol aparece la inversión en la subsidiaria que daba los créditos, y no aparecía, por ejemplo, deudores. Aparece como, es decir, bueno, me lo estoy aburriendo mucho con esta cosa de contabilidad.
Pero
muestra que hubo muchas subsidiarias para poner un velo corporativo, sí, que impedía que se estuviera mirando con claridad lo que estaba pasando.
Doctor Isaza, le preguntaría lo siguiente. ¿Cuándo y cómo, y si se podía evitar ese desastre, hubo un momento en que esto se pudo revertir para que no llegáramos a esto?
Pero claro, pero si hubo la... mire, con la misma luminosidad con que estoy viendo el sol hoy por mi ventana, cuando Glencore, y voy a usar una palabra coloquial, se mama, ¿por qué Glencore se retira? Pues porque no es buen negocio, porque ya el negocio interesante lo había hecho, que era... Ya lo había hecho. Cuando Glencore se retira, es el momento en que... Y no se había invertido mucho, valga la verdad. Es el momento en que el gobierno dice, si estos se retiran, ¿sí será que está un buen negocio? Pero claro, ahí había una luz que hubiera podido enceguecer al ciego, no se puede decir ahora ciego, de acuerdo con una norma ahora de la Constitución, para una persona que tenga dificultades visuales, ¿sí? Era una luz que una persona con dificultades visuales lo hubiera visto, pero claro, otra segunda oportunidad en el 2009, cuando la misma Reficar hace un estudio de su valor presente y muestra que continuar lejos de dar utilidad a la pérdida, pero claro.
Doctor Isaza, ¿cuánto se gana un miembro de la Junta de Ecopetrol?
No tengo idea.
Pero usted fue presidente
pero
de Ecopetrol.
Pero hace 5 años, mi niña.
Sí, pero hagamos una proyección.
No tengo idea.
¿No?
Pero eso es muy fácil saberlo. No, pero ahí no es el punto. Y mire, yo creo que realmente no es un problema de estar buscando cacería de brujería. Es mirar por qué se cometen esos errores. Y una buena parte es por el velo corporativo.
Doctor Isaza, volviendo a lo que le decía, usted dice, sí se pudo evitar este desastre, hubo muchos momentos en que se pudo revertir la situación. ¿Por qué no se hizo?
Ah, yo no tengo idea. Eso se habría que preguntarle a los que tomaron las decisiones, yo no tengo la menor idea.
Doctor Isaza, el señor presidente de Ecopetrol, que encendió las alarmas, como usted bien anota, estaba un poco preocupado porque este escándalo eclipse, sin desconocer la embarrada, a la refinería, y al fin y al cabo, así la hayamos pagado al doble de lo que era y se hayan cometido todos estos errores, pues hay que tratar de no hacerle daño. Pero usted acaba de decir algo que me preocupa mucho, es que los números de la refinería hacia el futuro no pueden ser buenos, ¿o le entendí mal?
No, los números de la refinería pueden ser buenos, no, pero es que hay una cosa que si no... Ya ahora sí, como ciudadano, yo sí no puedo aceptar de que una inversión que se haga con el doble y que está funcionando, sí, está funcionando, entonces no lo dejemos eso quieto, no importa que haya costado el doble. No, es que hubiera podido hacerse lo mismo con la mitad de precio. Entonces, ese, no podemos decir simplemente, no, pero mire, es que, mire, planteémoslo en la siguiente forma. Si yo me compro un carro de, qué sé yo, de 30 millones de pesos, de 40 millones de pesos, y me cobran 200, yo no puedo decir, no, mire, este carrito de 30 millones de pesos, mire, me lleva a la casa, me lleva al trabajo. No nos preocupemos que me costó 200. Yo dije, no, pero mire, no sea bobo, le hubiera costado 30. No, yo ese argumento sí, en mi opinión, es insostenible, sobre todo cuando son recursos públicos, ¿sí? Cuando son recursos privados, pues yo digo, bueno, ¿qué carajo? Me cobraron 200 millones de pesos por mi carrito de 30, pues ¿qué va a hacer? Pero cuando es recurso público, yo sí no puedo decir, mire, ahí está funcionando y está funcionando bien. Pues sería, bueno, ya sería como una locura furiosa que una obra de 8 mil millones funcionara mal, ¿no? No, se hubiera podido hacer por muchísimo menos precio. No es aceptable ese argumento. Sería muy peligroso, ¿no? Aceptar ese argumento.
Sí. Doctor Isaza, un amigo suyo que no se quiere identificar y lo respeto, dice, lo que está diciendo José Fernando se llama contabilidad creativa, que nació en Estados Unidos, como en el caso Enron, donde los contadores defraudaron al gobierno y a la bolsa en su momento. ¿Se le parece?
No, los de Enron hicieron, los contadores de Enron hicieron cosas mucho más divertidas. Por ejemplo, como dicen, los convirtieron, les dieron el premio Nobel ignominioso de contabilidad creativa, porque inventaron los números imaginarios en la contabilidad. Creo que eran Arthur Andrés. Entonces, las utilidades imaginarias, los ingresos imaginarios. Entonces digo que fueron los primeros que inventaron los números imaginarios en la contabilidad.
Sí. Doctor Isaza, hablemos de otro tema que usted tocó fugazmente, pero del que he oído algunas críticas. El caso de Propilco, y que ahora pues se va a vender Propilco, pero hay quienes dicen que las sumas y restas no dan. Y usted acaba de decir, ese no era el momento de comprar Propilco. ¿Por qué compramos Propilco? Cuéntenos qué hay detrás de la compra de Propilco.
Mire, yo creo que hoy está anunciándose que se va a vender Propilco, pero es que ya el Propilco de hoy no es el Propilco que se compró, porque es que el Propilco que se compró no tenía la materia prima. Entonces, el Propilco de hoy, gracias a una gran inversión que se hizo en Ecopetrol, en la refinería, ya cuenta con la materia prima. Entonces, el Propilco comprado no es el Propilco que se va a vender. Este Propilco que se va a vender es un Propilco en el cual Ecopetrol, indirectamente a través de la refinería para producir la materia prima, hay una inversión, valga la verdad, muy significativa. No, yo creo que era en ese momento de la locura de los precios en que era, en que como que no se hacían los análisis con profundidad. Ahora, si se vende Propilco, hay que mirar cuánto invirtió Ecopetrol en Propilco y cuánto invirtió en la refinería para la materia prima. Porque cuando compró Propilco, Ecopetrol a los pocos años le tocó hacer una provisión muy grande en la inversión. Eso habría que mirarlo también.
Y doctor Isaza, y volviendo al comienzo, uno por lo que trata de entender, y usted conoce mejor, y uno se trata de acercar desde el asombro a lo que ha pasado, pero usted desde el conocimiento, le queda a uno la sensación de que dijeron, hagamos una refinería, pero no se sabía qué refinería, ni con quién, ni cómo, ni cuánto valía.
Yo creo que, hagamos una refinería, pero había otros que estaban pensando, hagamos un centro de gastos. Y valga la verdad, el centro de gastos funcionó muy bien. Eso sí hay que reconocerles.
Doctor Isaza, no puedo colgar el teléfono sin preguntarle por su tema. Las ondas gravitacionales, ¿cómo le quedó el ojo?
Realmente es espectacular ya la información que dieron ayer. Es que es captar en una distancia de un interferómetro de 4 kilómetros, bueno, que lo se mueve 100 veces, entonces hace que se multiplica por 100 la longitud real. En esa longitud se logró captar una deformación de un décimo del radio de un protón. Es decir, eso supera toda la posibilidad imaginativa de precisión de una medida. Además, el mismo diseño de los dos interferómetros situados a 4.000 kilómetros de distancia para evitar ruidos extraños, y que coincide precisamente la deformación con una diferencia de 0.7 milisegundos, que es lo que confirma el fenómeno, es realmente espectacular. Y haber podido demostrar que la energía que se genera es que la masa de los dos agujeros negros, la masa resultante es tres veces se pierden tres masas solares, y que esas tres masas solares generan la suficiente energía para que en la Tierra esa energía permita modificar el espacio en un décimo del radio de un protón. Eso es maravilloso, eso realmente es espectacular el avance, tanto de la física teórica para poder hacer cálculo, como de la tecnología para poder calibrar los instrumentos para esa medición.
Doctor Isaza, qué placer reencontrarnos, y estoy lleno de correos electrónicos de sus alumnos que le extrañan mucho en la Tadeo.
Bueno, muchas gracias.
Muy gentil.
Pero mire, no, antes de que se vaya el doctor Isaza, a mí sí me gustaría preguntarle cuál es, ya que estamos metidos en Honduras, cuál es su visión de la crisis económica mundial, pues porque en algunos sitios hablan de recesión y en otros están en intereses negativos. ¿Usted la ve así de negra para la economía en el mundo, que va a haber un despelote general?
Mire, pues sí, yo creo que en la historia, por lo menos de que hay análisis escritos, no se había visto una situación en que cerca del 70% de la economía está con intereses de la banca central negativos. Eso pues es lo más exótico, eso realmente es impresionantemente exótico. Pero además hay otra cosa también que es totalmente exótica. Más o menos el 65% de la producción de petróleo hoy en el mundo tiene costos de producción superiores a $50 y está a 30. Es decir, algo le dice que no, que eso no cuadra, que eso tiene que buscar, que tiene que buscarse una salida, porque es que esos dos hechos son totalmente inmanejables en el mediano plazo.
Doctor Isaza, qué placer reencontrarnos. Ha sido usted muy amable, y creo que los que tengan dudas sobre Reficar, y los que están escribiendo, los que intentamos informar sobre Reficar, tenemos en usted un excelente referente. Muchas gracias, doctor Isaza.
Gracias.
Este sí sabe, Alberto. Este sí sabe.
Ah, no, eso sí.
Pero Félix, yo lo que digo, no, esto que le embarramos y dejemos así, no.
No, está muy bonita, pero es que valió el doble, valió 4,000 millones de dólares. No, pero bonita, qué bonita.
No va a dar, es que lo que él dijo, depreciación 1,600,000 o 400,000 dólares al día, y produce 1,000,000, no. Y debemos 5,000, y costó 8,000. Félix, de pronto sus bisnietos.
No, por lo que él explicó, porque es evidente que la rentabilidad va a mejorar por lo que él explicó. Pero es que el punto no es ese, el punto es el argumento de que pues unas cosas no puede costar más de lo que debe costar. O sea que equivocaciones sí hay, sin ninguna duda. Eso lo deja muy, muy bien explicado.
Digamos que hace parte de lo normal, pero no esta desproporción. O sea, toda obra generalmente tiene un sobrecosto que es manejable y que uno entiende que suceden por contingencias diversas. Pero no esta desproporción que es, si hubiera una cosa que se hace a precio de reestructuración del canal de Panamá, de Mornir, no, es una locura.
Yo no creo que el doctor Echeverry le vaya a decir al doctor Isaza, mi hijito hermoso, no pregunte, ¿no?
Pero a usted se le salió mi niña. Mi niña, cuando usted le preguntó por cuánto ganaba hace 25